Y decía que no estamos solos porque estoy con Cecilia Peña. ¿Cómo le va, Cecilia? No sé si está cerquita del micrófono y puede hablar.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bien, muy bien por acá.
Presidenta del Partido Colina e integrante en este momento de la marcha de las mujeres, ¿no? En nuestra ciudad. Y estoy con dos colegas, además. Una es Caro, que es parte de la Casa de Radio Nacional. ¿Cómo te va, Caro?
Hola, Marcelo, ¿cómo estás?
¿La pasaron bien?
La verdad que maravilloso. Los encuentros plurinacionales de mujeres son siempre una gran experiencia.
¿Qué estás haciendo en Nacional en Viedma?
¿Qué estoy haciendo? Sí. Básicamente estoy trabajando.
¿Cubriste ahora esto, pero además qué?
No, además eso. En principio yo vine como mujer, como militante y como una persona que le encanta participar de los encuentros de mujeres. Y en ese marco siempre, por supuesto, nuestra militancia está íntimamente relacionada con nuestro trabajo, con lo que hacemos. Así que, por supuesto, la cobertura. Y la cobertura para Radio Nacional Viedma, para nuestras emisoras de base, pero también tuvimos el privilegio de poder cubrir junto con las compañeras de acá de Bariloche, pero también de otros puntos del país, para las diferentes emisoras, para las 59 emisoras que tiene Radio Nacional en todo el país.
¿Y qué sensación te llevas, Caro?
Hermoso, la verdad que un encuentro muy lindo para quienes hemos participado ya en otros. Creo que hay un concepto que fue clave, es que la organización fue muy prolija. Sí, debe haber tenido sus errores, sus falencias, pero a mí me pareció muy prolija en todo sentido, ¿no? Desde la inauguración, desde qué se hace la inauguración, desde el discurso hasta la marcha ayer, que fue demasiado larga, pero salió horario, digamos, se fue llevando muy bien.
¿Demasiado por qué?
Y porque son largas, o sea, se caminan muchísimo.
¿Cuánto fue? Bueno, acá además en subida y bajada se les complica, ¿no?
Y sí, no sé cuánto fue exactamente, pero te puedo asegurar que para quienes lo combinamos, sí. No solo yo.
Está bien. Ella es Caro González. También está Josefina Avale. ¿Cómo te va, José?
Hola, bien. Muy contenta de estar acá conociendo esta radio que no conocía.
Que además estamos con todo, porque hemos cambiado todos los pisos, los paneles acústicos, la pintura, el techo.
Les está quedando hermosa.
Hasta un móvil tenemos.
muy bella Radio Nacional de Bariloche.
Vos no trabajás en Radio Nacional, vos trabajás en...
En un medio comunitario alternativo de la localidad de Viedma que se llama Encuentro, que tiene radio y tiene un canal de televisión que también sale por cable, así que son victorias que se van generando. Y hago un programa de radio que se llama Muy.politizada es en Instagram, por si quieren seguirlo, que es actualidad política hecho por feminidades.
¿Qué es? ¿Un homenaje a la Chiqui?
Exactamente, muy politizada, muy demasiado, politizada. Demasiado.
Decía Caro que alguna cosa puede haber fallado. Lo perfecto está muerto, ¿no? La vida es imperfección, es ir buscando.
Sobre todo cuando una comisión organizadora viene trabajando desde noviembre para llegar a este fin de semana, que son 3 días, así se esfuman, y no sabe bien cuánta cantidad de mujeres y disidencias, porque también es un encuentro de mujeres, de lesbianas, travestis, trans, bisexuales, intersexuales y personas no binarias, y llegamos a ser casi 70.000 personas que hemos estado en las calles de esta localidad, y que por ahí también había turistas, había estudiantes que venían por su egreso, pero se veía claramente, éramos muy visibles, que la mayoría de las personas que estuvimos aquí este fin de semana en Bariloche veníamos al encuentro.
¿Qué sentís, José, cuando ves que la UTA está en estado de alerta, cuando ves gente preocupada por la marcha?
Que nos falta un montón como periodistas dentro de los medios de comunicación para que ese no sea el mensaje, porque la verdad que no es representativo de lo que sucede en la realidad, y en un mundo donde el periodismo por ahí tiene el desafío enorme de cómo vencer a los algoritmos que te cuentan lo que vos querés ver y hay muchas noticias falsas, bueno, ahí tenemos que fortalecernos. Por eso celebro un montón lo que cuenta Caro de cómo se hizo red con las radios nacionales a nivel nacional para generar el relato más coincidente con lo que verdaderamente pasa. El encuentro y los encuentros, ya es el número 36, es una fiesta, la vivimos como una fiesta, nos encontramos con amistades de distintos puntos del país y de Latinoamérica, vienen personas de distintos puntos de Latinoamérica, y aparte el corazón son los talleres. Hay una cantidad de talleres cada vez más para juntarnos y debatir sobre distintas temáticas que nos atraviesan como personas. Y después tenés la feria, que la rompe toda para ir a comprarse cositas. También tenés bueno, lo que son las marchas, pero también están las peñas. Se baila, se disfruta, se abraza, y eso no, lamentablemente no aparece tanto en los medios de comunicación, y eso es lamentable que suceda.
Las compañeras científicas y tecnólogas de Bariloche estaban un poco preocupadas por el taller de energía y el taller antinuclear. Plantean como que ahí no se terminan de informar.
Y bueno, era una invitación entonces a que vengan a ese taller y puedan poner su mirada y en ese debate ir también haciendo una construcción propia y horizontal de la temática.
Perdón, pero me gustaría agregar a eso algo que de quienes no participan de los encuentros no saben cuál es la dinámica de un taller. O sea, los talleres son diálogos, son totalmente dialógicos. No es que va una persona a capacitarte y te dice, mira, las cosas son así. Entonces, lo que se necesitan son sumar voces.
Uh-huh. El comentario de la compañera es que le dijeron que no, que este tema estaba cerrado, que ya no se podía debatir.
No sé quién le habrá dicho eso, pero los talleres está la puerta abierta, vos entrás, y te sentás y se debate, digamos. No sé de dónde, quién habrá sido la persona.
Sí, también es una temática muy sensible en este territorio, donde también lo propio de este encuentro es que es el primero, si bien los plurinacionales fueron siempre, es el primero que efectivamente se hace como encuentro plurinacional en territorio mapuche-tehuelche, y la presencia y la visibilidad de las compañeras mapuches-tehuelches fue increíble, incluso de pueblos indígenas de toda Latinoamérica y el Abya Yala. Y bueno, es un tema claramente que atraviesa esta localidad, el territorio, nuestra provincia de Río Negro. Entonces va a haber puntos de vista que quieran defender el territorio en el que habitamos, los recursos naturales, y también otro punto de vista, que es lo que está predominando, de hecho, que es, no, necesitamos generar proyectos extractivistas de estas formas urgentes, que desde las otras versiones dicen, bueno, estas maneras, no. ¿Por qué? Porque nos van a dejar suelos infértiles, nos van a dejar hambre para mañana, entonces reevaluemos las formas. Pero bueno, ahí está esa discusión,
sí, hay
le
una
tememos
tensión, claro.
Y le tememos a las tensiones. Por eso está bueno hablar del diálogo y de la discusión como lo que propensan espacios de intercambio y de construcción colectiva de una verdad y de una salida, porque tampoco sirven proyectos extractivistas que nos terminen dando pan para un mes y
no, claro. Todo lo que se haga tiene que ser con consenso social, con aceptación y con cuidado del ambiente, sin
exacto,
duda. Pero también hay que hacer, porque queremos el celular, queremos la luz, queremos la califa.
Sin duda. Sin duda, y queremos soberanía también nacional.
Claro.
Sí,
no
tenemos
que andar importando.
Exactamente.
Sí. ¿Cuándo es la próxima? ¿Cuándo es el próximo encuentro?
Siempre son los fines de semana de octubre, los fines de semana largos de octubre. Así que siempre sabemos quienes venimos a estos encuentros desde hace rato que el fin de semana largo de octubre, perdón mamá si toca justo ese, pero me voy al encuentro, vámonos juntas al encuentro, lo que le vengo diciendo a la mía hace rato, todavía no lo logré, no me doy por vencida. Así que se va a hacer hoy, ahora mismo está el acto de cierre donde se decide de forma del aplausómetro y también con las conclusiones de cada taller. En cada taller, en esto que decía Caro, que se hace un diálogo entre todas las que participan, se acuerdan conclusiones, esas conclusiones se leen y también se vota en cada taller dónde va a ser la próxima sede. Así que a las 12 estaremos sabiendo.
¿Y había algún rum-rum? No.
Y Jujuy.
Jujuy.
Siempre el encuentro es ir a los territorios donde más está
conflicto,
sucediendo la violencia. Sí,
okay. Sí, sí, vos sabés que uno es un señor construido en una mirada patriarcal, que uno hace lo imposible por criticarse, por mejorarse, pero bueno, lo perfecto está muerto, ya lo habíamos dicho, uno se arrima. Yo creo que la generación mía, difícil que termine de reconstruirse, pero sí podemos aumentar la mirada crítica, reflexiva, ¿no? ¿Qué nos falta? ¿Qué podemos hacer para que no sigan matando a una mujer por día? ¿Qué podemos hacer para que no siga habiendo un techo de cristal en los laburos donde las mujeres no pueden subir? El premio Nobel estuvo muy bueno este año de economía, que tiene que ver con esto, a pesar de que hay quienes dicen, no, al mercado, y no, bueno, estos pensamientos mágicos del mercado que acomodan todo, no. Te estoy dando tiempo para que organices lo que vas a decir, porque casi que el cierre es tuyo.
Bueno, es una pregunta compleja, ¿sí? ¿Cómo trabajamos sobre los femicidios? Lo real y lo concreto es que, a pesar de los avances que hemos tenido, las cifras de femicidios se mantienen estables. Bueno, también tenemos que decir que los recuentos de femicidios son relativamente nuevos, o sea, mucho tiempo atrás seguramente había índices quizá muchísimo más altos y no los conocíamos. Si me preguntás a mí, yo creo que para tocar las cifras de femicidios tenemos que trabajar sobre la trama cultural, que tiene que ver, que sustenta estas violencias, y que hoy hablamos de distintos tipos y modalidades de violencia gracias a la visibilización que hemos podido darle desde las luchas de los movimientos feministas y también desde la academia, digo, porque acá hay una conjunción de saberes que se ha logrado construir colectivamente que tiene que ver con estas luchas que decíamos, pero también la perspectiva de género hoy es una temática de la academia, de las universidades, que construyen conocimiento y que está muy bueno, y que hoy sabemos además que esta perspectiva tiene que ser transversal a todo lo social. Entonces tenemos que tocar esa trama cultural, que nosotros la llamamos patriarcado, que tiene que ver con este sistema de dominación político, social y económico, que sustenta esta mirada de violencia, desigualdad, de inequidades y de poder, porque la matriz del patriarcado tiene que ver con el ejercicio del poder y la dominación. Y para mí, digo, lo fundamental para lograr esto, tenemos que mejorar la justicia, sí. Queremos una justicia feminista, sí. Queremos mejores políticas públicas para que ninguna mujer se sienta sola cuando atraviesa una situación de violencia de género, sí. Pero cuando estamos en estos ámbitos, ya llegamos tarde porque la violencia ocurrió. Para mí lo fundamental para cambiar estas tramas culturales tiene que ver con lo educativo, con todo lo que podemos hacer para el antes de. Y ahí me parece que tenemos una oportunidad sumamente valiosa con la educación sexual integral, con todo lo que podamos hacer. Las escuelas son ámbitos absolutamente democratizadores. ¿Por qué? Porque es donde van todos los pibes y las pibas. Nos aseguramos que eso que aprenden allí lo aprendan todos y todas. No importa, en, digamos, la familia donde nació, qué pueda pensar esa familia, qué creencias pueda tener. La escuela es un lugar justamente para poder habilitar otras formas de pensar, otras formas de mirar el mundo, otras formas de que los chicos y las chicas puedan mirarse a sí mismos.
De integrarse al mundo, ¿no?
Tal cual. Y vuelvo a lo que vos decías inicialmente. Primero, no comparto esta mirada que porque uno tenga determinada edad no puede hacer nada. Y creo que a veces es un lugar bastante cómodo.
Gracias, muy amable.
Y creo que...
Parece que puedo.
No, está bien, pero digo, todo bien. Pero digo, creo que a veces, no lo digo por vos personalmente, pero sí, digo, creo que a veces es un lugar como cómodo decir esto, bueno, pero yo ya ahora no.
No, pero a ver, vos pensás en esto, ¿no? Nosotros nos han enseñado que teníamos que llevar los pantalones bien puestos, que no teníamos que llorar, que si teníamos que agarrar una piña, nos agarrábamos a piña, que el amor era para toda la vida.
Buenos amantes, sementales.
Teníamos que ser rendidores. No, digamos, hay todo un combo que ella es tuya.
Totalmente, pero bueno.
Y que vos sin ella no podés vivir. Vos fíjate qué locura las cosas
sos.
Que... ¿Quién soy si no está ella?
Pero vos podés relatar todo esto, significa que alguna pregunta te hace.
Yo me las hago.
Entonces,
todo el tiempo.
Por eso digo, me parece que, digo, más allá de que yo creo, digo, estamos pensando que no tiene que ver con la edad, siempre podemos interpelarnos, pero digo, la oportunidad más valiosa la tenemos con los pibes, con nuestros varones que están en la
¿Y los notan distintos a los pibes?
Nosotros sí. Notamos que hay un cambio, ¿sí? Nosotros notamos que, digo, se hacen muchas más preguntas, hay más interpelaciones. Creo que sus propias compañeras están tensando los modos de los vínculos sexoafectivos, por ejemplo, los modos como se construyen, hay mucha más visibilización de las violencias. Pero, digo, no significa que hayamos logrado, para hablar de vínculos igualitarios, vínculos equitativos, todavía sigue habiendo parejas a veces muy jóvenes o vínculos sexoafectivos atravesados por la violencia. Porque bueno, volvemos a lo mismo, esto tiene que ver con desarmar esta trama cultural que nos va a llevar muchos años, pero volviendo a la pregunta inicial, para mí la clave está fundamentalmente en poder trabajar en el antes de, y me parece que lo educativo tiene una oportunidad extraordinaria.
Antes de dejarles el cierre, les cuento a mí una frase del materialismo histórico que me encanta, que dice: todo lo sólido se desvanece en el aire. Y el patriarcado también se va a desvanecer en algún momento. Caro, ¿cómo cerramos esto?
¿Cómo cerramos? Bueno, agradeciendo en principio, por supuesto, a la ciudad de San Carlos de Bariloche, a todos sus habitantes, por habernos recibido, bueno, para el clima maravilloso que nos tocó, la verdad.
Hablamos con el de arriba.
Ahí. Estamos hasta bronceadas, mira. Y agradeciéndole también, de mi parte particularmente, a Radio Nacional y a esta red maravillosa de periodistas, periodistas mujeres, pero de periodistas, de colegas que podemos tener el privilegio de estar contando el Encuentro Plurinacional de Mujeres y Disidencias para todo el país.
Imagino que mañana estás en Punto Sur.
Mañana voy a estar en Punto Sur, por supuesto, en el informativo. Voy a estar
José, claro. Tu cierre.
Bueno, invitando a todas las personas, mujeres y disidencias que vengan el próximo año, seguramente a Jujuy, pero bueno, ya lo estarán anunciando más tarde, donde será la próxima sede, que se organicen. Siempre hay distintas localidades o incluso cercanas, un grupo de mujeres que se organizan para viajar y hacerlo de forma autogestiva, que es como sucede. Así que eso, que vengan al encuentro, que lo conozcan por sí mismas, por sí mismes, que vale la pena todo. Yo desde que empecé allá en el 2013 no dejo de ir, así que bueno, muy, muy feliz.
Además, agrego, el ser humano es un animal gregario. Esta sensación de cuando compartís con otros no se borra, es como la del quinto año, los más viejos, como cuando hacíamos la colimba, digamos. Esta sensación de salir del ombligo y mezclarse, además da un plus, ¿no? Da una alegría. Ceci, el cierre.
Bueno, mi cierre va a ser un poco más político, partidario.
¿Ya sabes a quién votás el domingo?
Por supuesto, ¿a quién Sergio votás? Tomás.
Sergio Tomás. Sergio. Caro, ¿a quién votás?
Sí, por supuesto. O sea, me parece que no hay opciones, seamos sinceros. Dos dedos de
frente. El único que da el physique du roi, ¿no? El único que parece un presidente es él, ¿no?
El único coherente, el único que no se saca, que no sabe si, que no parece empastillado, digamos, corriéndonos de...
qué bravo lo que estamos hablando. ¿Sabés a quién votás?
No, igual. Mira, es un cuadro. Dale.
No, a mí lo que me pasa es que yo esperaba por años poder votar a Miriam Breckman. Y este año que va como candidata y lo tengo que votar a Massa. ¿Qué va a hacer? No me gusta, pero...
Yo tengo un amigo que dice que lo milita a Massa con la misma intensidad que lo ha puteado en los últimos 10 años.
Bueno, sí.
Cosas que pasan. Decías.
No, decía que, bueno, me parece que estos encuentros plurinacionales de mujeres... que me parece que tienen la fortaleza que sí inciden en esta trama cultural de la que hablábamos hoy. Y lo que me parece sumamente interesante es la lógica de construcción de estos encuentros que hablaban las compañeras, de estas lógicas muy horizontales, donde realmente se llega a conclusiones muy interesantes que después tienen una incidencia en esta trama social, con unas lógicas totalmente diferentes a las lógicas que utilizamos en los partidos políticos, en las orgánicas partidarias. Entonces me parece que ahí tiene que haber un mayor y mejor diálogo entre los modos de construcción de los espacios feministas y las lógicas orgánicas de los espacios políticos partidarios. Y me parece que ahí las feministas tenemos toda una responsabilidad. Si la democracia se construye a partir de espacios de partidos políticos, bueno, tenemos que tener más y mejor incidencia para feminizar la política.
Pasaron por este programa especial Cecilia Peña, la que acaba de hablar, Josefina Vale, la anterior, y Caro González, mientras que le aplauden y hacen gestos de aplauso. Gracias por estar acá.
A vos.